La lección, entre comillas, número 7, la he titulado Zumos, potitos, cereales para niños. ¿Por qué? Porque padres preocupados suelen caer en el error de dar zumos a sus bebés porque piensan que les faltan vitaminas. No faltan vitaminas, sobran sal, sobra azúcar, sobran grasas insaludables, sobran calorías. Potitos, porque piensan que eso es lo que nutre. Hemos visto que lo que nutre que es la leche materna o la leche de fórmula en su defecto. O cereales para niños, entre comillas, porque eso no son cereales. El pediatra Carlos Casabona, autor de un recomendable libro que no tengo aquí, lo debo tener en la maleta, titulado Tú eliges lo que comes, les llama a los cereales para niños, les llama chucheales. Chucheales, porque esos son los cereales para niños, como ahora veremos. Empecemos con los zumos. Para eso, nada mejor que ver este artículo científico que no se lee porque es muy pequeñito, ¿vale? Está así puesto en grande, pero lo he puesto por si queréis acudir al título y leerlo. Es un artículo muy serio que pasó revista al consejo que dan hoy las entidades sanitarias de referencia de evitar en la medida de lo posible el consumo de zumos, aunque sean 100%. Se llama, dice, Reducing Childhood Obesity, es decir, reducir la obesidad infantil eliminando, eliminating el 100% fruit juice, es decir, lo digo fatal con mi inglés, es un poco malo, pero eliminar el zumo 100%, es decir, el zumo incluso casero. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué desaconsejan el consumo de zumos en niños? En primer lugar, por lo que he dicho, es decir, el problema no es que falte vitamina C, no falta vitamina C en los niños, sino que sobran calorías vacías, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que cuando tú tomas un zumo está entrando en tu cuerpo una gran cantidad de azúcar a gran velocidad. Esto no sucede cuando tú masticas la fruta. Cuando tú masticas la fruta, dejas pasar un rato hasta que tu cuerpo la metaboliza. Si cronometras un día cuánto tardas en comerte 3 naranjas, verás que tardas aproximadamente 3 minutos en masticarlas y tragarlas. Sin embargo, puedes tardar 8 segundos en beberte 3 naranjas. El efecto que eso tiene sobre el mecanismo de la saciedad es bien distinto. Tu cuerpo no detecta las calorías esas que entran a esa velocidad y sigues teniendo apetito. Eso es una de las cosas que dice este documento. Pero además es que los zumos, aunque sean 100%, aumentan el riesgo de caries, sobre todo en niños, ¿no? Y además, si le damos zumos a los bebés, estamos hablando de bebés, por eso estamos en el curso de Baby Led Weaning. Si le damos zumos a los bebés, ocurre algo más. Que si la fruta tiene pocas calorías, en el zumo de fruta ocurre algo similar. Estamos dando algo que no solamente no tiene las calorías que sí que tiene la leche materna, sino que estamos dando algo que no tiene proteínas, que no tiene grasas necesarias para que el bebé crezca. No le estamos dando las calorías saludables que necesita el bebé. Sí que ocurren como 3 cosas malas. Una, malnutrimos al niño. Dos, incrementa el riesgo de caries. Tres, incrementa el riesgo de obesidad. Toda esa bicoca ocurre con los zumos de fruta. Por eso hemos visto antes que el consejo es no dar más de medio vaso de zumo, aunque sea natural, al día. No más de medio vaso. No un mínimo, sino no más. Es decir, máximo medio vaso de zumo al día. Cuanto a los cereales, que es uno de los alimentos que más se ofrecen a los bebés en nuestro medio, los mal llamados cereales para bebés, que en mi opinión son absolutamente prescindibles. Pues aquí tenéis una foto del, por ejemplo, el Blevit Plus, que tiene un montón de declaraciones de salud en su etiqueta, ¿no? Pone sin gluten, super fibra, con bífidus, con chorrocientas vitaminas y minerales, pero no pone en letras mayúsculas que este producto tiene más de un 20% de su peso en azúcar. En ocasiones, este tipo de productos tienen un 30% de su peso en azúcar. Es decir, para que os hagáis a la idea, que de cada 3 cucharadas que cojas, una de esas cucharadas es azúcar puro y duro. ¿Bien? Y por eso uno se queda con esta cara, con la que estáis viendo, de este señor que hace así con la cabeza, ¿no? Y así como que le entra como una pesadilla. Escribí un artículo que no está aquí, pero si lo buscáis en internet lo encontraréis rápidamente, que se tituló Azúcar, cereales infantiles sin azúcar que tienen azúcar. ¿Por qué? Porque hoy puedes encontrarte perfectamente en un supermercado, en una farmacia, unos cereales como estos que acabamos de ver, unos mal llamados cereales, que en la etiqueta pone en letras bien grandes sin azúcar, lo cual es totalmente legal. ¿Por qué? Porque de verdad el fabricante no ha añadido azúcar. ¿Qué es lo que ha hecho el fabricante? Ha torturado al cereal hasta que ha confesado que tenía azúcar. Es decir, mediante procesos de la tecnología alimentaria, como por ejemplo la hidrólisis, ha conseguido extraer de ese almidón, de ese cereal, extraerle azúcar y cuando miras la etiqueta, aunque no haya azúcar añadido, resulta que tiene un 20 y pico por ciento de azúcar en su composición. Eso es porque es un azúcar que se ha generado en el proceso de elaboración de esos cereales. Esos cereales no conviene dárselos a los bebés. ¿Qué cereales le damos al bebé? Pues el arroz que tomamos toda la vida, eso es un cereal. El arroz que tú te estás tomando, la paella, los macarrones, los espaguetis, la pasta, el pan, la pizza casera, mejor con harina integral. Ese es el cereal que conviene darle a un bebé, sin olvidar que lo prioritario sigue siendo la leche materna. Publicamos, aquí tenéis un texto que pone azúcares en alimentos infantiles, la normativa española y europea, ¿a quién protege? Lo publicamos en una revista de pediatría llamada Revista de Pediatría de Atención Primaria. Francisco Juelos, un abogado, Eduardo Baladía, un nutricionista, María Manera y un servidor. En este artículo, pues dijimos que hay una legislación demasiado laxa con este tema en algo tan relevante como la elevadísima cantidad de azúcar que están tomando nuestros niños. Esto nos llega al siguiente punto. Valor nutricional del azúcar, cero. Y no lo digo yo, aunque el artículo es mío, lo puse en mi blog, la frase es de la Organización Mundial de la Salud. Y esto es necesario saberlo, porque hay mucha gente que cree que el azúcar es necesario para el cerebro, que el azúcar es necesario para los músculos. Y estrictamente hablando, es cierto, tu cuerpo, tu cerebro necesita azúcar y tus músculos necesitan azúcar, pero es tan importante que lo fabrica por sí mismo. Es decir, a partir de los alimentos que tú ingieres, tu cuerpo fabrica el azúcar que necesita tu cerebro y que necesitan tus músculos. Y sin los efectos adversos que genera el consumo de azúcar blanco o azúcar refinado o azúcares libres o azúcares añadidos, que es lo que encontramos hoy en la mayor parte de alimentos ultraprocesados que tomamos, adultos y niños. Y esto nos lleva a esta frase de la Asociación Americana de Cardiología, un documento publicado en su revista oficial que se llama Circulation, que dice: una fuerte evidencia asocia la ingesta de azúcares añadidos con el riesgo cardiovascular en niños. Aquí ya no estamos hablando de caries, aquí ya no estamos hablando de obesidad, aquí ya estamos hablando de la primera causa de mortalidad en Occidente, que son los accidentes cardiovasculares. ¿Por qué? Porque el azúcar incrementa el riesgo de obesidad y el riesgo de obesidad a escala poblacional incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Hoy nuestros niños están tomando demasiado azúcar y eso tiene mucho que ver con la disminución en la esperanza de vida que ya se está constatando a causa de las elevadísimas tasas de obesidad que hay en nuestro medio. The Scottish Government, nueva cita, el gobierno de Escocia. Como en el caso de Cataluña, conviene preguntarse cuánta gente hay en Escocia antes de leer la recomendación que emite a su población con respecto a la alimentación infantil. En Escocia no hay cuatro gatos, en Escocia hay millones de personas. Pues bueno, leed lo que opina el Scottish Government, son unas cuantas líneas, así que os lo dejo leer y luego hablo yo. Leo, se aconseja a los padres que alimenten a sus hijos con alimentos preparados en casa, paréntesis, sin añadir sal o azúcar, en vez de con alimentos infantiles comerciales, para que el bebé se vaya acostumbrando a comer alimentos típicos de la familia. ¿Tú qué quieres que coma tu hijo? ¿Comida o sustancias comestibles? Si quieres que tu hijo coma comida, acostúmbrale desde el principio a comer comida. Si tú quieres que tu hijo vaya en bicicleta, oye, perdona, no le enseñes con un patinete, enséñale con una bicicleta. Pues es lo mismo, tú quieres que tu hijo aprenda a comer, enséñale a comer comida, la misma que estás comiendo tú. ¿Que estás comiendo comida insana? Deja de hacerlo, por el bien de tu hijo y por tu propio bien. Otro punto, para que mi bebé duerma mucho, ¿le doy más cena o un biberón? Pues no. En derecho hay una afirmación que me gusta mucho, que es onus probandi. Onus probandi significa que si alguien te dice, por ejemplo, que tomar leche después del pescado es malo, ese alguien es el que lo tiene que probar. No soy yo el que tengo que probar que eso no es cierto. Hay una metáfora muy buena llamada la tetera de Russell. Bertrand Russell dijo que si alguien indicara que hay una tetera orbitando en la Tierra, nadie podría demostrar que no está. ¿A qué no? Quien dice que hay una tetera orbitando en la Tierra, ese es quien tiene que demostrar que hay una tetera orbitando. Quien dice que la leche sienta mal después de tomar el pescado, ese es quien lo tiene que demostrar. Yo no tengo que hacer una foto a todo el planeta y a todo alrededor de la Tierra para ver dónde está la taza para demostrarte que no es verdad. ¿A qué no? El que dice que hay una taza volando es el que tiene que traerme la foto de la taza. El que dice que la leche sienta mal después del pescado es el que me lo tiene que demostrar. El que dice que la fruta engorda después de las comidas, ese es el que me lo tiene que demostrar. No soy yo quien lo tiene que demostrar. El que dice que un bebé duerme más si toma un biberón, el que dice que un bebé duerme más después de una papilla, ese es el que me lo tiene que demostrar. Pero no me lo tiene que demostrar con un a mí me funcionismo. Porque a lo mejor es casualidad. No es que le da una papilla ha dormido mucho, ya prueba a no darle una papilla. Y además con un grupo de una muestra representativa de niños, ¿no? Total, que hay quien se ha tomado la molestia de investigarlo, y aquí tenéis abajo en la cita bibliográfica tenéis un estudio publicado en 2015, en junio de 2015, que constató que los bebés que toman un biberón, un famoso biberonazo, ¿no? O le dan Maszena, no duermen más. Así que ya tenemos un argumento científico más en contra de esta conocida creencia de empapuzar a los niños con un motivo u otro, ¿no? Resumen, la comida o el biberón no hace que duerma más. Por eso lo pongo en esta transparencia. Y otra, y la última, en este caso, de este punto número 7, de esta, entre comillas, lección número 7, y se titula Alimentos orgánicos en niños, no hay pruebas de que sean mejores. Los alimentos orgánicos, también conocidos como alimentos ecológicos, también conocidos, depende de quién lo diga, como alimentos biológicos, no hay pruebas de que sean más nutritivos, no hay pruebas de que sean más saludables, no hay pruebas de que prevengan enfermedades de ningún tipo. Y tanto es así que hay unos grupos, unos investigadores españoles, este artículo que tenéis aquí citado en Acta Pediátrica 2016, es un artículo que ha evaluado el posible beneficio de los alimentos orgánicos en niños. Así que la decisión de tomar alimentos orgánicos o no orgánicos no tiene que ver, al menos desde un punto de vista científico, con la salud. Si tiene que ver o no con la ética, con el medio ambiente, eso escapa de mi conocimiento y conviene revisar lo que opinan otros autores, que no es mi especialidad. Pero yo soy nutricionista y como nutricionista os tengo que decir que no hay diferencias nutricionales y no hay diferencias para beneficios en la salud en base a las evidencias científicas que disponemos para tomar o para no tomar orgánicos. No olvidemos dos cosas. Uno, que los orgánicos en general son 3 veces más caros que los no orgánicos. Y dos, que en muchas ocasiones las personas que están tomando alimentos orgánicos tienen lo que se llama el efecto halo, el efecto talismán o la falsa sensación de seguridad. Algo que desinhibe los comportamientos insaludables. Sin darse cuenta, de manera inconsciente, muchas personas, no todas, pero muchas personas que compran alimentos orgánicos, dado que eso les cuesta un esfuerzo de tiempo por el desplazamiento que supone ir a comprar este tipo de alimentos, o de dinero porque son más caros, sin darse cuenta, piensan que esto tiene unos efectos tan beneficiosos que les permite seguir bebiendo vino, que les permite seguir automedicándose, que les permite seguir fumando, que les permite seguir siendo sedentarios, que les permite no dar el pecho a los hijos. En fin, que desatiende la importancia de un estilo de vida saludable y eso sí que tiene una repercusión sobre la salud. No digo que ocurra en todos los casos, pero sí digo que no está justificado, desde el punto de vista de la salud, escoger alimentos orgánicos o no orgánicos. Y hasta aquí este breve punto o lección, entre comillas, número 7.